Bien, a continuación el doctor don Francisco Fajardo Espino, de aquí en la mesa, va a proceder a la Universidad de La Laguna, va a proceder a leer su comunicación titulada Portugueses en Canarias en el siglo XVII, una relación de 1626.
Buenas tardes, profesor Néstor. Hace algo más de 50 años, en 1951, publicó Sergio Bonet en la revista de Historia un artículo. ¿Se oye ahora mejor? Un artículo titulado Familias portuguesas en la laguna del siglo XVII, que recogía la relación de portugueses enviada al tribunal en cumplimiento de orden suya por el comisario de la laguna, un documento que se conserva en el archivo del Museo Canario. Otros historiadores se han hecho eco de ese recuento, entre otros Pérez Vidal, que lo reprodujo años más tarde, reprodujo esa lista, y se lamentaba de la pérdida de las enviadas presuntamente por los restantes comisarios. Pérez Vidal textualmente decía, sus resultados, si se conservasen, serían de subidísimo interés para determinar la contribución demográfica lusa a la población del archipiélago en la época que ahora nos ocupa, más, por desgracia, se han extraviado. Fin de la cita. En realidad, el archivo del Museo Canario conservaba y conserva el padrón de portugueses confeccionado por el comisario de la Orotava, que utilizamos parcialmente hace años en otro trabajo. Parcialmente. Ahora estudiamos, junto con esas dos relaciones, la de la Laguna y la de la Orotava, las enviadas desde Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Garachico, halladas en el Archivo Histórico Nacional y que seguramente constituyen el resto de las entonces elaboradas. Pues la falta de datos sobre Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en el informe enviado por los inquisidores canarios al Consejo de la Inquisición, que formaba todo un cuerpo compacto, creemos que hay que interpretarla como expresión de que en esas islas no había portugueses de reciente inmigración, lo que no sería de extrañar en unas islas que mantenían escasas relaciones exteriores. Lo que ni Bonet ni Pérez Vidal supieron es que la averiguación se insertaba en el marco de una pesquisa de mayor alcance. En efecto, a partir de 1605 tuvieron los judeoconversos portugueses, con altibajo, la posibilidad de emigrar, y de hecho muchos lo hicieron a Castilla. Ante la masiva afluencia de portugueses, mayoritariamente gentes de la nación, judeoconversos, que huían de la represión desatada en el país vecino, el Consejo de la Inquisición ordenó en 1625 a todos los tribunales de distrito censar a los oriundos de Portugal que se hubiesen establecido en el reino. El Tribunal de Canarias recibió ese año la orden correspondiente y en cumplimiento de la misma encargó a sus comisarios realizar las correspondientes pesquisas. Se les encomendaba que con toda discreción indagasen qué portugueses se habían establecido de pocos años a esta parte, se indicaba, en qué lugares, de dónde habían venido, cuándo y cómo, qué edad y ocupación tenían, cuáles eran sus rasgos y señas, y si se habían mudado los nombres, si eran casados y con quién, cuántos hijos tenían, con expresión de los nombres de los que tuviesen más de 6 años. Curiosamente, no se pedía expresamente que se indicase sobre cada uno de ellos si eran o no conversos, sino que más bien se quería tener un censo de todos los portugueses de reciente llegada. Aunque es cierto que se mandaba averiguar si algunos portugueses de la nación habían salido sin licencia real del reino de Portugal y que en ese caso se les detuviese y se les embargasen los bienes. Los comisarios procedieron del único modo posible, tomando declaración a aquellos que conocían el colectivo lusitano, de donde resulta que fueron llamados a declarar portugueses o descendientes de portugueses de confianza, algunos de los cuales eran familiares del Santo Oficio. Ello nos plantea una primera cuestión: ¿a quiénes se consideraba portugueses? Es decir, extranjeros, no naturalizados. ¿Y qué alcance había de darse a ese de pocos años a esta parte? De hecho, uno de los varios portugueses llamados por el comisario de la Orotava como informante, al final de su declaración precisaba: estos son los que de pocos años a esta parte este testigo sabe han venido, porque de muchos años hay mucha cantidad de portugueses que hayan venido. No se trataba, pues, de censar a toda la comunidad de origen luso. Los incluidos en las distintas relaciones, en las de los varios comisarios, llevaban en las islas en su gran mayoría menos de 10 años. De hecho, solo 4 de aquellos que indican su tiempo de estancia pasaban de los 8 años. Había, como se ha dicho, una inmigración más antigua, pero o se entendía que la investigación no se extendía a ellos, o, lo que es más probable, a los que habían llegado antes ya no se les consideraba extranjeros. La facilidad para la integración de los portugueses, por la proximidad cultural y lingüística, por la común religión y por la existencia de una nutrida comunidad de origen luso, debía de tener como resultado una naturalización de facto por la vía de la integración social y del consenso, sin necesidad de una particular y formal solicitud y concesión. Por ello, quizá no sea casualidad que esos 4 individuos que aparecen en la relación con más de 8 años de estancia figuren en la lista de la Laguna, donde había un núcleo de comerciantes que en algún caso iban y venían a Portugal pasando periodos de tiempo fuera de las islas, con lo que su grado de integración parecía más precario. Dicho esto, sin olvidar desde luego las diferencias de criterios entre unos comisarios y otros a la hora de elaborar las listas. Por otro lado, aunque aparecían personas que llevaban pocos meses de estancia, la gran mayoría se sitúa entre los 3 y los 6 años, lo que pensamos que puede también obedecer a que no se hubieran incluido a recién llegados, no conocidos o considerados de paso. Contando solo a los adultos, las listas confeccionadas por los respectivos comisarios o por los inquisidores en el caso de Gran Canaria arrojaban el número de 95 residentes portugueses de asentamiento reciente. Una cifra, pienso, no despreciable si se considera que en su mayoría se trataba de cabezas de familia, como más abajo se dirá, y si se tienen en cuenta las dimensiones poblacionales del archipiélago. Tales datos nos hablan de una inmigración portuguesa activa y relativamente cuantiosa por entonces, y a no dudarlo mayoritaria en comparación con la procedente de otros países. Ello, desde luego, no constituye en sí mismo una sorpresa, pues la historiografía canaria ha destacado desde hace mucho tiempo la importancia de la colonia portuguesa desde los orígenes de la colonización de las islas de Realengo hasta la ruptura política de 1640. Pero las fuentes utilizadas solo aportaban, por lo general, informaciones temporalmente dispersas o solo permitían apreciaciones de carácter general e impreciso. Así, la búsqueda de nombres portugueses en la documentación inquisitorial realizada por Serra y, sobre todo, por Pérez Vidal, si bien permitía detectar fenómenos y tendencias, no podía pasar de una aproximación a los mismos, porque, como Pérez Vidal advertía, en las mallas del Santo Oficio solo cayó una pequeña minoría de la población, a lo que hay que añadir que ni uno ni otro de los autores utilizaron documentación original, sino el catálogo de Berge. Anaya y yo mismo escribimos hace un tiempo, hicimos un estudio de la presencia de los naturales de Azores y de Madeira en denuncias y procesos inquisitoriales al objeto de valorar su presencia en Canarias, los contactos entre los 3 archipiélagos ibéricos, aparte de sus problemas con la Inquisición. Pudimos entonces hacer una relación de más de 2 centenares de azorianos y madeirenses citados en esa documentación, lo que, desde luego, si bien era expresión de las fortísimas relaciones entre aquellas islas, no pretendía ser un censo de las mismas, sino una muestra que representaba, no sabemos qué porcentaje del total de los originarios de los 2 archipiélagos lusos. Los protocolos notariales proporcionan, como es sabido, una riquísima información acerca de las actividades de distintos elementos y colectivos y han sido entre nosotros utilizados por el estudio de los grupos extranjeros, incluso específicamente de los portugueses. Cito a pie de página la bibliografía que no reproduzca que ustedes conocen. Pero, aparte de los conocidos problemas de representatividad que plantea el uso de la documentación notarial, los que han hecho uso de tales fuentes no siempre ofrecen precisiones de orden cuantitativo y temporal, dimensión de las colonias extranjeras, ritmo, fase o ciclo. Lo novedoso y valioso de los documentos que hoy estudiamos reside precisamente en el hecho de tratarse de una relación nominativa que se refiere a una fecha determinada. De las que hay, de estas relaciones, muy pocos ejemplos en Canarias e incluso en el conjunto de los territorios hispánicos en la Edad Moderna, en los que resultan raras las matrículas, censos o padrones de extranjeros, como no sea para fechas tardías. Con esto no pretendo, desde luego, disminuir la importancia de otras fuentes ni de otros estudios, sino destacar el valor de esta fuente como complementaria de las restantes. por el carácter sincrónico de las informaciones que nos aportan, informaciones que son de una enorme riqueza, de tal manera que Bonnet, por ejemplo, hablaba de una verdadera galería de retratos, porque hay una incluso descripciones físicas de cada uno de los personajes, interesantes por ver pues la tipología física, los defectos incluso físicos característicos de ese periodo. Siempre tendremos que preguntarnos por la fiabilidad de este tipo de encuestas, lo que en este caso conduce a poner en cuestión el grado de información de los comisarios del Santo Oficio, el control que ejercían sobre su distrito, además de su celo. Desde luego, del desplegado por los inquisidores hay varios ejemplos, quiero decir, cómo se tomaron muy en serio la investigación, haciendo repetir a algún comisario como el de La Laguna la información por falta de datos sobre la procedencia geográfica. Es de suponer que los campos, los lugares más alejados de la residencia de los comisarios, se les escaparon en parte, como venía a reconocer, por ejemplo, el comisario de Lanzarote unos años antes, en 1590, a propósito de unos testimonios que se le pedían. Él decía, estando tan repartidos como en esta isla están, los portugueses, respecto de ser trabajadores y forasteros y no muy conocidos en ella. Seguramente los núcleos de población concentrada eran mejor dominados, pero no faltan referencias a portugueses que vivían en lugares menores e incluso aislados, por ejemplo en haciendas vitícolas. Evidentemente las cifras expresadas en estos registros son unos mínimos, como siempre sucede en este tipo de fuentes, pero pienso que no deben ser muy grandes sus lagunas o sus faltas. De los 95 portugueses relacionados, 75 habitaban en Tenerife, 10 en La Palma, 5 en Gran Canaria y 5 en Lanzarote. Una primera constatación, pues, es que la primera de las islas, Tenerife, tenía una fuerza de atracción enormemente superior a todas las demás, como correspondía pues, a su vitalidad económica y demográfica, fundamento de sus más amplias y poderosas relaciones exteriores. ¿No se oye bien? La Palma también, sin sorpresa, se situaría en segundo lugar. Dentro de Tenerife, el reparto era el siguiente: en La Orotava, 35 personas, en La Laguna, 31, en Garachico, 9. Dos zonas, pues, principales, la del Valle de Tahoro y la del Valle de Aguere, con un tipo de ocupación diferente, como diremos al tratar de procedencias y de ocupaciones. La media de edad de los censados está en 30 años, y también es esa la edad más repetida. Así, dejando aparte las imprecisiones y los redondeos habituales en este tipo de registros, nos encontramos, una vez deducido el tiempo medio de estancia, con un emigrante que está en sus 20 y tantos años, lo que junto con los rasgos de masculinidad y de soltería en el momento de emigrar, ofrece un perfil totalmente típico. De las 95 personas censadas, 86 eran varones y 9 mujeres casadas que habían venido con sus maridos o más tarde. Casi 4 de cada 5 varones aparecen como casados, proporción quizás exagerada que podría hacer pensar que los comisarios conocían y controlaban mejor a las familias que no a los solteros, y por lo mismo también podemos suponer que cuando no consta el estado se trataba de solteros. De cualquier modo, ese dominio de los casados contrasta con el habitual predominio de los célibes en los colectivos extranjeros, por lo que creo que en este caso resulta expresión de la voluntad de permanencia, de la renuncia al regreso por parte de la mayoría. Y por lo tanto, esto parece apuntar, esto parece apuntar más a una emigración estable, dicho esto con cierta reserva, que a una que se propusiera desde un principio venir a las islas como trampolín para su salto hacia Indias, sin desconocer que la naturalización por la vía del matrimonio pudiera facilitar ese tránsito. 2/3 de los casados de los que tenemos datos contrajeron matrimonio en las islas, en su mayoría, por lo que sabemos, con mujeres canarias, pero también con portuguesas o hijas de portugueses, en varios casos con portuguesas que eran viudas de portugueses. Ello viene a hablarnos de la existencia de un proceso de integración social por vía matrimonial, pero también de un fenómeno de endogamia. Hay ejemplos de artesanos casados con las hijas de otros artesanos del mismo oficio, lo que presenta la relación matrimonial quizás como un camino de entrada al oficio o de vinculación entre colegas y posiblemente un medio de transmisión de los conocimientos y técnicas propios del mismo. Solo 9, como se ha dicho, habían traído a sus esposas y otras 9 las tenían en Portugal. Por tanto, la emigración había afectado mayoritariamente a solteros, que en un elevado porcentaje se habían casado después en un corto espacio de tiempo en las islas. Algunos de los que mantenían a sus mujeres fuera iban y venían a Portugal con alguna frecuencia, sobre todo por razones de comercio. En otros casos, el deseo de casarse en las islas dio lugar, como era frecuente entre emigrantes, a casos de bigamia. Esta encuesta pues destapa tres casos de bigamia que aparecen en el hilo, al hilo de la investigación. Las referencias a los hijos son, aunque numerosas, poco precisas. Yo por eso, al hablar de los 95, no he incluido hijos, sino solo adultos. Pues por lo común no se da el número de ellos y sus nombres en contados casos, solo cuando tenían edades avanzadas. Si bien parece corta la cifra de los matrimonios que emigraron juntos, hay noticias de hermanos y de primos que sí lo hicieron, así como de la posterior llamada y acogida de otros parientes, amigos y paisanos, fenómeno por lo demás bien conocido en otros procesos migratorios. Esa tendencia a la aproximación y relación, al menos inicial, entre compatriotas inmersos en un medio extraño, tendría a buen seguro consecuencias en lo que se refiere a la pervivencia de la lengua y la cultura portuguesas, de donde se derivaría a la larga una mayor capacidad de influencia en la sociedad insular. En procesos de bigamia, en los que los testigos principales solían ser paisanos del reo, que era evidentemente quienes conocían su anterior situación, es frecuente encontrar cómo, al llegar a Canarias, varios coterráneos que habían emigrado juntos vivían al principio en compañía, en la misma casa, para separarse al cabo del tiempo. En uno de ellos, los testigos, compañeros del acusado en el viaje de llegada a las islas, relataban cómo venían llorando en el barco que los traía de su tierra. La nostalgia del emigrante, que no olvida su patria ni rompe fácilmente con ella, tenía un lugar en esos procesos de atracción y reagrupamiento. En cuanto a su origen geográfico, el 42% procedían de los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, sobre todo del primero de ellos, tres veces más que del segundo. Solo de la isla de San Miguel habían venido más de la quinta parte del total de los inmigrantes portugueses. Venía en segundo lugar, con un 34%, Oporto y su área de influencia, y más lejos, Lisboa y su comarca, 17%. Es notorio, pues, el peso de los dos grandes puertos, sobre todo del más septentrional. El resto del territorio portugués estaba pobremente representado, y en particular el Algarve y el Alentejo, en contra de lo que podría pensarse dada su proximidad y, en el primero de los casos, su vocación ultramarina. Esto ya había sido observado por Pérez Vidal, quien señalaba correctamente el interés que tiene la determinación del origen de los inmigrantes, primero como una aportación, en nuestro caso humilde, a los procesos de expansión y emigración portugueses, pero en segundo lugar por cuanto nos informa de las relaciones históricas del archipiélago, extremo importante a la hora de estudiar elementos o fenómenos culturales de procedencia portuguesa. La aportación madeirense en esta relación resulta decepcionante, dado sus estrechos conocidos vínculos con nuestras islas y en particular con Lanzarote. De hecho, en nuestro citado estudio de Anaya y mío sobre madeirenses y azoreanos ante la Inquisición Canaria eran más numerosos los primeros que los segundos. No podíamos descartar cambios coyunturales con alteración de la intensidad de los flujos, pero en todo caso también advertíamos entonces que la emigración madeirense tenía un carácter de golondrina que no se daba en la de Azores, más definitiva, y también que a través de Lanzarote y vía Madeira penetraban en el archipiélago gentes de las islas de abajo e incluso portugueses continentales que después se desplazaban hacia las islas occidentales en las que se establecían. Por lo que hace a las actividades desempeñadas por los censados, un tercio aparecían dedicados al comercio en sus distintos niveles, más de un quinto eran artesanos y casi otro tanto trabajadores. La tradicional aportación lusitana al mundo de los oficios se continuaba, plateros, orífices, pintores, sidieros, espaderos, no sé, pintores, ya he dicho. Quizás significativamente, por lo que toca al reclutamiento del clero canario, ningún religioso. Si valioso es en sí mismo establecer procedencias, lugares de asentamiento y profesiones, mucho más interesante resulta analizar la combinación de esas variables. Así, los establecidos en la laguna eran todos de procedencia peninsular, y es aquí donde se, en la laguna, donde se concentraban los dos tercios de los comerciantes, y entre ellos la totalidad de los que aparecían con relaciones mercantiles de amplio alcance. Por poner algunos nombres, Fernán Pinto y su hijo Joan estuvieron en Flandes, tierra con la que mantenían intercambio, lo mismo que con Brasil. Antonio de Fonseca negociaba con Portugal, con Hamburgo y con Flandes. Diego López de Lerda con Lisboa y Oporto, etcétera. Otros exportaban vino a Brasil, etcétera. De los hermanos muy conocidos en la historiografía canaria, Tomás y Diego Pereira, judíos conversos que llegan a ser regidores, se señalaba solo su comercio con Portugal, pero ya aparecían como mercaderes importantes de los que dependían otros comerciantes y tenderos portugueses, además de criados de esta nación. La laguna se presentaba, pues, como el asiento de este grupo de lusitanos dedicados a un tráfico mercantil de importancia. En la Orotava y su comarca residían, en cambio, todos los insulares de Azores y Madeira, identificados como tales en Tenerife, y sus ocupaciones eran de distinto carácter. Aquí estaban todos los que eran considerados trabajadores, jornaleros, además de mozos de labor, labradores, medianeros, uno, mayordomo, uno, de viñas. Así pues, mientras que los comerciantes eran de procedencia peninsular y se asentaban en la capital de la isla, los archipiélagos portugueses aportaban fuerza de trabajo a la comarca vitícola del norte. Para las demás islas, en las que el número de portugueses era pequeño, resulta poco significativo establecer estas relaciones. Voy terminando. Los comisarios dieron poca información acerca de la condición religiosa de los censados, cuestión en la que, por otra parte, no se les había hecho hincapié. Hay unos muy escasos datos dados por algunos comisarios que omito. Pero lo cierto es que de varios de los portugueses establecidos en la laguna se denunciaría, es verdad que algunos años más tarde, que eran judíos. Fernán Pinto y sus hijos, Diego Gómez, Antonio de Fonseca, Antonio Díaz de Moura, Jerónimo de Sosa, Juan de Heredia, todos ellos mercaderes. Y según Wolf, en el libro Jews in the Canary Islands, algunos huidos de Portugal y en su mayoría pertenecientes a familias de marranos portugueses que mantenían relaciones personales y comerciales por todo el occidente europeo. Así pues, parece claro que las islas, y particularmente Tenerife, recibieron en la década de 1620, si no antes, un contingente de judeoconversos de procedencia portuguesa que abandonaron su país en circunstancias personales diferentes para venir a instalarse y a establecer, en varios casos, amplias conexiones internacionales. Algunos, como es el caso de Duarte Enrique, estudiado por el profesor Anaya, tuvieron en sus manos el control de resortes vitales de la economía canaria. La aceptación de su presencia debió de ser grande en los sectores sociales más acomodados, y es nuestra impresión que el Santo Oficio, aunque sabía, miró para otro lado. Quizás esta misma encuesta es un ejemplo. Cuando intervino fue ante hechos consumados, porque una parte de esos judíos conversos decidió marcharse y declararse abiertamente judíos. Otros permanecieron, se integraron e incluso prosperaron sin mucha dificultad. Gracias.